Sala de Conciertos Fabio Lozano. UTADEO Más, Arte, Ciencia y Diseño. Lo mejor de los conciertos y exposiciones del Auditorio Fabio Lozano y el Museo de Artes Visuales. Domingos, 2 de la tarde.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa, un programa muy especial con invitados, por supuesto, muy especiales también. En este programa, nuestros invitados, Carlos Cruz Díez Delgado, hijo del maestro Carlos Cruz Díez. Felipe César Londoño, maestro, director, o mejor, decano de la Facultad de Artes y Diseño de nuestra Universidad, Jorge Tadeo Lozano. Y Orlando Ricaurte, bienvenido a este programa, Orlando, también, por supuesto.
Estamos orgullosos de hacer este programa, y el motivo de hacer el programa y es que la Universidad Jorge Tadeo Lozano inauguró con mucho orgullo la obra de arte público Anillo de Inducción Cromática del maestro franco-venezolano Carlos Cruz Díez el pasado 31 de marzo. La Tadeo marca un hito en la historia del arte urbano en Colombia con este monumental mural de piso que llevó 17 años de gestión y una inversión de 3.000 millones de pesos. Ya vamos a conocer detalles. Claro.
Nuestros invitados vienen a hablarnos precisamente de este tema y de otros temas, y a recordar la vida y la obra del gran maestro venezolano nacido en Caracas, fallecido en París, Carlos Cruz Díez. Orlando, una pequeña semblanza del maestro Carlos.
El maestro Carlos Cruz Díez nació en Caracas, Venezuela, el 17 de agosto de 1923 y falleció en París el 27 de julio de 2019. En la historia del arte del siglo XX, Carlos Cruz Díez fue una figura clave por haber sido uno de los grandes creadores de los años 60, por lo cual ha sido considerado un alquimista del color, ya que exploró desde los años 50 la relación entre arte y ciencia a partir de las cualidades de la luz. Fue un estudioso de las propiedades del color y de los fenómenos de la persistencia retiniana, con propósitos que se relacionan con la creación de nuevas experiencias sensibles para las personas que observan sus obras y transitan a través de ellas.
Muy bien, una referencia muy precisa de la obra del maestro Carlos Cruz Díez. Bienvenido a este programa también, maestro Felipe César Londoño. ¿Cómo está?
Estimado Rogelio, un saludo muy especial. Estimado Orlando, maestro Carlos Cruz Díez Delgado, qué honor tenerlo con nosotros en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Es realmente un honor. Yo en estos días comentaba al rector, al equipo directivo de la universidad, que para la Facultad de Artes y Diseño es un día de fiesta, ¿no? Fue un día de fiesta realmente este 31 de marzo, porque es que tener apertura, tener el lujo, ¿no?, de darle a la ciudad y al país una obra como el Anillo de Inducción Cromática es realmente especial, es realmente emblemático, porque es una manera de democratizar el conocimiento a través del arte, ¿no?, que yo creo que es uno de los principios fundamentales. Ya nos los contarás, maestro Carlos, pero eso es, creo que, uno de los principios fundamentales del maestro Carlos Cruz Díez, porque realmente la forma como intervenía los espacios con las líneas, su geometría y el color nos llenan, nos llevan a un mundo maravilloso de imaginación y de conocimiento. Entonces, nada, muy feliz, muy complacido de estar aquí con ustedes esta tarde.
Qué bueno. Maestro Carlos Cruz Díez, hijo del maestro Carlos, hijo mayor, ¿no?
Así es.
Hijo mayor.
Así es.
Bienvenido a este programa. Me imagino que está usted feliz al ver ya la instalación de la obra de su señor padre en la plazoleta principal de nuestra Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y, por supuesto, es un regalo del maestro Carlos Cruz Díez y de la universidad para los bogotanos. ¿Qué tal le pareció el montaje, maestro Carlos?
Bueno, primero quiero darle las gracias por haberme invitado a este programa. Realmente me siento muy feliz de estar con ustedes, porque esta obra es, bueno, tiene tiempo en nuestro archivo prácticamente, ¿no?
Y que en remojo,
exactamente, que por fin se haya podido realizar. Es realmente un placer increíble para los ojos de todos, yo creo. Y yo creo que mi padre estaría súper contento de estar aquí. Bueno, mi padre tenía una cosa muy especial, que él realizaba su obra. Su obra era... Él lo veía todo ya de una vez realizado. Como Beethoven, que ya de una vez sabía cómo iban a sonar la... cómo iba a sonar la música, ¿no?
Entonces, él aunque tenía... él mismo no la escuchara, ¿no?
Sí, no lo escuchara. Sí. Mi padre también, ya tenía todo eso ya de una vez realizado. Él llegaba, hacía los dibujos, él me hacía un dibujo y yo interpretaba su dibujo. Yo soy el... Yo estuve, te estuve contando el otro día, estuve trabajando con él 50 años, estuve acompañándolo durante 50 años.
Usted era la mano derecha del
así
maestro
es,
Carlos.
Así es, yo sé como que el
hacedor. Como su asistente.
El hacedor, sí, claro. Exactamente. Entonces, papá inventaba una cosa y yo en conjunto con él resolvíamos toda la parte técnica. Y bueno, y tanto así que yo le enseñé cómo manejar un ordenador, un computador. Uh-huh. Papá, a todo lo que yo le enseñé, yo anotaba. Y papá manejaba Illustrator, Photoshop, SketchUp, todo eso lo manejaba él. Entonces él hacía una obra, inmediatamente ya en el computador ya sabía cómo iba a quedar. Claro, claro. Entonces, esto está tal cual, él lo imaginó. Así es.
Desde el año 1993, Orlando, hay que irnos hasta esa época, hasta ese año, y lo hablábamos ahora con el maestro Felipe César. En ese año 1993, en un encuentro muy importante entre nuestro rector del momento, Evaristo Obregón Garcés, y el maestro Carlos Cruz Díez, viene esa idea, ¿no?, de hacer una donación del maestro Carlos Cruz Díez a la universidad, que a su vez sería una donación para Bogotá. Así que, de esos antecedentes que conocemos, Felipe César, de pronto ellos hicieron una amistad, claro, me imagino yo, con el entronque clave que había ahí muy importante, y es que la esposa de nuestro rector, Evaristo Obregón, es una gran venezolana, ¿cierto? Así una mujer es. Que ama a Venezuela, que ama a su país, a su gente, a sus artistas, y me imagino que de ahí surgió la idea.
Claro, y ahí es fundamental, primero la amistad de la esposa del doctor Evaristo, ¿no? Con sobre todo con Magdalena de Arriá, que era la galerista, ¿no? Ya el maestro Carlos nos lo explicará mejor, pero uh-huh. Pero era la galerista que manejaba y que trajo a Bogotá el maestro Carlos Cruz Díez. Entonces, ese fue el primer acercamiento que se tuvo. Hay que decir que, claro, a lo largo de estos 17 años, de más de 17 años de gestión, muchas administraciones, el consejo directivo muy comprometido y, bueno, por fortuna, con el rector Carlos Sánchez Gaitán, nuestro actual rector, pues que logró que con el apoyo del consejo directivo se concretara ya la obra, por fin la pudimos tener. Pero sí fue una época larga, ¿no? Un proceso largo en el que intervinieron pues muchas personas para que
años,
la obra...
Casi 30 años, ¿no?
Increíble,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Bueno, y gracias a Dios que está ahí, está presente.
Y que se hace realidad gracias a nuestro rector Carlos Sánchez Gaitán.
Así es.
Y por supuesto gracias a usted, como decano de nuestra decanatura, y valga la redundancia, de Artes y Diseño.
De Artes y Diseño, usted, claro. No, afortunadamente yo digo, como ya lo mencionaba antes, es toda una celebración para la facultad, porque creo que no solamente en el ámbito de las artes plásticas, que ya es muy importante en nuestra escuela de artes plásticas, sino también, por ejemplo, los diseños, ¿no? Esa tradición de la geometría, ¿no? Esa escogencia del color, ese análisis profundo del color que se realiza para una obra como esta, realmente impacta, ¿no? O sea, es una lección que se da, bueno, ya se mencionó también que es una obra que además de arte y diseño integra la ciencia, ¿no? Así, incluso las matemáticas, incluso la física, ¿no? La fisiología, la manera como percibimos el color. Esto es una cosa que trasciende incluso el ámbito de las artes y el diseño para volverse un ámbito que cobija todas las disciplinas. Eso creo que es el valor en el que radica esta
Bueno, estamos de fiesta.
Muy bien, doctor Londoño, ¿cuál puede ser una descripción física de la obra, de la donación?
Bueno, pues lo primero es eso que tú ya lo mencionabas bien. Esto es un mural de piso, un monumental mural de piso, porque hablamos de 20 metros de diámetro. Esto tiene un anillo de 3 metros aproximadamente, ¿no? Y bueno, técnicamente muy elaborado, con unas piezas cerámicas, ¿no? Traídas desde Francia, y bueno, hablamos de 408 mil
mosaicos.
Que son de cuatro colores, y que estos cuatro colores pues generan esa diversa sensación, esos nuevos colores, ¿no? Porque es que aquí salen figuras y formas que son impredecibles. Entonces, una descripción es esto, es un mural que se recorre y que invita a que las personas transiten a través de él para encontrar nuevas formas, tridimensionalidades que realmente no están presentes en la obra, pero que esos módulos de acontecimiento cromático, como el maestro Cruz no lo contaba, ¿no? Se interiorizan, ¿no? Para crear en el espectador nuevas formas, unas nuevas maneras de entender esa obra. Eso yo creo que ese es como el elemento central que me parece a mí para destacar.
Es como mágico, claro. Es como una magia.
Yo quisiera en este punto, perdón, los interrumpo. Claro, tenemos muchos oyentes jóvenes y gente mayor que a lo mejor no sabe exactamente qué es el arte cinético, por ejemplo, ¿cierto? Y esta es una obra de arte cinético, y el maestro Carlos Cruz Díez es uno de los padres del arte cinético en el mundo, ¿cierto? Así ¿cómo es. Pudiéramos contarle a los oyentes, maestro Carlos, qué es el arte cinético y cómo funciona esta obra de la Tadeo en ese mundo, precisamente, de ese arte?
Bueno, el arte cinético es una tendencia que viene desde los años 50, eso viene, y que se desarrolla en los años 60 en Francia, en París, sobre todo. El papá no le gustaba mucho ese nombre de cinético, porque fue quien lo inventó, fue Vasarely, el que inventó eso. Uh-huh. Y es de lo menos cinético de esos artistas, ¿no? Y eso con el tiempo pues, se pensó que el arte cinético era, papá se decía que era un elemento con un motorcito que se movía, y eso no es. Claro. El arte cinético no es eso. Lo que ellos pretenden es que sacar el arte de lo que es lo contemplativo a lo participativo. Es decir, el arte hasta siempre ha estado en el museo, uno va a ver unas obras espectaculares, ahí uno se enamora frente a un cuadro de un Ingres o de cualquiera de Da Vinci, pero es estático, ¿no? Y encima es una obra que refleja, que es una fotografía de un solo instante. El arte cinético es el arte que papá decía, para mí yo pondría que yo soy un pintor realista, porque es realmente lo que estoy proponiendo es una obra que se está modificando en el momento, según el desplazamiento del espectador, según la luz, según... Entonces, realmente eso es la realidad. No es representativo porque no cuenta un cuento, no representa nada, sino que es un acontecimiento autónomo que se crea en ese momento. Entonces, papá decía, yo soy un pintor realmente realista, ¿no? Porque los pintores llaman realista, no es una fotografía, es un elemento, un solo elemento. Entonces, mi padre es uno de los últimos pensadores sobre el color en el arte del siglo XX. Él escribió su teoría del color, de los cuales hay científicos que han venido al taller a estudiar, porque se está usando mucho los colores para cromoterapia, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mucho interés también de parte científica. Y papá dice, yo no soy científico, yo soy un pintor. Yo no pinto con los pinceles como todo el mundo, yo uso otro, pero yo soy pintor y no soy científico. Digamos que la ciencia siempre ha acompañado al arte y al artista, siempre ha estado ahí, porque sin la ciencia, eso es un tema que después que veremos, pero es arte y ciencia, que es lo que se está desarrollando, justamente eso siempre ha acompañado desde el principio a los artistas. Entonces, el arte cinético trae al espectador a participar en la obra. Sin el espectador, la obra muere, si no, no existe, ¿okay? Entonces, y despierta sentimientos, alegría o tristeza en las personas que lo... Cada quien reacciona diferentemente, sobre todo el color, que es lo que hace mi padre. Cada uh-huh. quien reacciona según su
estado de ánimo, puede ser,
así
o
sea,
su subjetividad.
Maestro Carlos, revisando un poco las notas biográficas del maestro Carlos Cruz Díez, y en relación con estas obras de arte público, hay muchos antecedentes en muchas ciudades. ¿Cuándo inició como esta tendencia de estas obras en las que el público se involucra mucho más que ver de pronto alguna escultura?
Bueno, mi padre tenía ya unas ideas de los años 60, ¿no? Tenía todo esto, y de los años 50 ya tenía unas obras que eran participativas, tenía unos modelos que eran unas esculturas donde la gente podía modificar esos elementos. Están en las colecciones de los museos, hay unas obras que son de esa época, donde él pensaba que la gente podía modificar. Habían unos botones que de color que uno podía cambiar de posición, eso uh-huh. estamos hablando de los años 58, 59, por ahí. 55 tenía ya esa idea, ¿no? Luego, cuando vamos a París, que se instala, la primera vez que fuimos a París fue en el 55, ¿no? Él tuvo muchas ideas y decide regresar a Venezuela para exponer su idea, y ahí nadie entendió nada. Claro. Y entonces nosotros nos devolvimos a Europa en 1960. Él empieza, ya trae su obra desarrollada, sigue desarrollando, y en el año 75, en Caracas, lo invita un amigo a hacer una obra en la calle. Y era el artista de la ciudad, era el doctor Diego Arria, hace el artista de la ciudad, y el papá pinta unos pasos peatonales, pinta unos autobuses, y además de noche había con unos faros esos antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Había unas proyecciones en el cielo con unos filtros, y se movían unos globos así en las nubes. Eso fue, y a partir de ahí empieza a lo que es el arte en la calle. Los que hacen street art hoy en día dicen que Cruz Díez es el pionero del street art, porque
empezó callejero,
claro. Sí, exacto. Entonces, ahí empezó a que la obra realmente estuviera en la calle, en el público, como fue antes, como fue en el Renacimiento, ¿no? Que el arte estaba en la calle.
Y hay una gran obra del maestro Carlos Cruz Díez en Caracas todavía, si no estoy mal.
Mi padre, caramba, son como los artistas son que tengan tantas obras, no son muchos. Papá uh-huh. tiene en el mundo entero participaciones públicas, la calle son más de 250 obras. En Venezuela hay 150 obras en todo el país. Aquí en Colombia hay varias obras también, en Medellín, claro. Y aquí, formidable aquí. Pero ahí...
La de Caracas, que es como un globo, no sé.
No, esa es de Soto.
Ah, es de Soto.
Sí, de Soto. Sí.
Otro de los grandes del arte cinético.
Sí, por supuesto. Claro. Que también estaba en París cuando uh-huh. cuando nosotros llegamos. Bueno, son compañeros de escuela.
Claro, claro. Y fueron muy amigos, ¿no?
Amigos. Por supuesto, claro. Y la familia de los Soto son como hermanos nuestros, porque uh-huh. son de la misma edad. Uh-huh. Claro. Y nosotros nos vemos. Pero de obras y en la calle son muchas obras uh-huh. que mi padre tiene, ¿no? Igual que Soto también tiene, pero mi padre tiene muchísima obra en la calle.
Claro. Exposiciones importantes en Colombia del maestro Carlos Cruz Díez, que recordemos, de pronto una del Museo de Arte Moderno de Bogotá, con Gloria Sea, ¿cierto? Por allá,
sí,
en los años 90, si no estoy mal, ¿cierto? No sé en el país, maestro Londoño, si usted recuerda de pronto algunas. Pero exposiciones importantes hemos tenido en Colombia de Carlos Cruz Díez.
Claro, ¿cierto? No, sí. Y yo también quería que, a propósito de esa pregunta que haces, Rogelio, no tengo el dato, digamos, como de las exposiciones, pero sí me parece importante destacar que en la línea, digamos, como de esas intervenciones urbanas, porque creo que uno destaca dos cosas cuando uno observa la obra de Cruz Díez, y es por un lado el tema del cinetismo o ese movimiento en el cual él fue uno de los pioneros, uh-huh, en los años 60, pero por otro lado también el tema de las intervenciones urbanas, ¿no? El intervencionismo, sí, urbano, o sea, que ese arte que invita a ser mucho más participativo, ¿no? Ya lo cinético lo es, pero es que, claro, cuando ya se habla de intervenciones urbanas, esas pioneras que hace sobre los pasos peatonales, que después uno las ve aquí reflejadas en las obras que hizo Mocus y posteriores, sí, personas, ¿no? Digamos que intervienen en el espacio público. Aquí en Colombia, creo que hay mucho que se ha aprendido, digamos, como de todo ese lenguaje que el maestro Carlos Cruz inició, digamos, junto con otros artistas. Yo quería hablar de que hay un tema que es muy importante para Bogotá y para el país ahora, y es precisamente esas otras obras, ¿no? El maestro Rogelio habla ahora de la esfera como la de Soto, ¿no? De Soto, precisamente, porque recién se instala una ahora en el edificio Atrio aquí en Bogotá, y eso es una maravilla, una maravilla. Entonces, el tener el privilegio de tener una obra de Soto en diálogo, bueno, a pocas cuadras, sí, el diálogo con una, con, sí, esta,
con
monumental,
con la nuestra,
sí, con este mural, el anillo de inducción cromática, junto con esta otra obra importante, el ala solar,
como uno que se está restaurando en este momento,
que sí, de Alejandro, el maestro Alejandro,
también venezolano,
también gran amigo, porque son, estamos hablando de mi época.
Claro que estamos, sí, Carlos.
Sí, que estamos, que los hijos de Alejandro, los de Soto, nos reuníamos, veníamos al cumpleaños de ellos,
claro,
desde pequeños estamos y seguimos en contacto, y son grandes, son como hermanos de uno, pues.
Y esa ala solar es una obra muy importante para Bogotá, afortunadamente la están restaurando, la van a retomar, sí, a reorganizar, sí, porque estaba un poquitico abandonada, sí, allí en ese sitio tan importante de Bogotá. ¿Cierto?
Es que tener esas tres obras, entonces vamos a tener esas tres obras que son muy emblemáticas del arte cinético, uh-huh, venezolano, pero no es venezolano, es latinoamericano, por eso hace parte del patrimonio.
Sí, hay una cosa que creo que ya que hay que decir, ¿no? No es el arte venezolano, uh-huh, o latinoamericano. Eso se vuelve universal.
Arte universal,
mi padre pertenece ya a todo el mundo, la gente se apropia de las obras. Yo sé que en Venezuela, por ejemplo, hubo un momento de destrucción de obra por cuestiones políticas, pero la gente protestó, y la persona que estaba diciendo eso, esto es de Cruz Díez, y que si no, la poblada que se armó, eso no es de Cruz Díez, eso es mío. Eso estaba ahí cuando yo nací y usted no tiene derecho a quitármelo. Y así, sí, la gente se apropia de eso.
Qué maravilla.
El aeropuerto de Maiquetía, que tiene el mosaico como el que tienen ustedes aquí, el mismo. Eso se volvió un ícono, es un símbolo de la gente de la diáspora. La gente se toma fotos ahí. Y papá eso lo afectó mucho y dijo, yo espero que si eso es el símbolo de la partida, que sea también el símbolo del regreso, ¿no?
Y de la unión,
de que la gente regrese. Pero sí, la gente se apropia de eso. Eso le pertenece ya al pueblo. Eso,
al pueblo, arte universal para el pueblo.
Así es. Entonces, así es. Papá, ¿de dónde es? Universal.
Y su papá, pues, era un hombre universal.
Así es.
Claro. Maestro Carlos, claro, un artista internacional, universal, como usted lo está diciendo, pero ¿por qué esa relación especial con Francia?
Ah, bueno, esto es interesante, esa pregunta es muy buena, porque...
Y si quiere nos vamos, aprovechamos y nos vamos a aquel año 60, 1960, cuando su señor padre decide, me voy de Caracas y me quedo en París.
Así es, él en Caracas tenía una empresa, porque papá dice que él se financió su libertad, porque era diseñador gráfico, él diseñaba libros, ilustró prácticamente toda la literatura latinoamericana, él ilustró eso, le diseñaba libros, folletos, bueno, y vivía de eso, y con eso podía financiar su familia y su búsqueda. Cuando va para París, igual, sí, trabaja en diseño gráfico para poder financiar su libertad, como él dice, ¿no? Porque no tuvo beca ni apoyo de nada. Nosotros nos vamos en 1960, definitivamente, porque la primera vez fue en el 55, uh-huh, en el 60 ya nos instalamos allá, porque nadie entendió el discurso de él. Y para su pregunta, pues, ¿por qué París? Porque todo el mundo dice, ¿por qué no te fuiste para Nueva York? Porque Nueva York no existía. el lugar del arte para todos los artistas era París. Nueva York empieza más a los años 66, 67, por ahí empieza Nueva York a crear un sitio de arte, pero el sitio donde se podía uno medir con los otros, que uno tiene una idea y que uno pueda con otro artista, porque en esa época era formidable. Me acuerdo que los artistas se reunían en los talleres de Soto, de Papá, y cada quien discutía lo que estaba haciendo de todos esos artistas. Entonces había los venezolanos hacíamos la música, los argentinos hacían la comida. Uh-huh. Es decir, cada quien tenía como su
comida y vinos.
Sí, sí, cada quien su especialidad, ¿no? Sí. Pero era un sitio de debate, ahí no había nada de que, como hoy en día, yo he visto que ya los artistas se esconden, no quieren que el otro sepa, que lo van a copiar. No, no, uh-huh. Ahí era la tertulia total. Es decir, bueno, yo estoy haciendo esto, ¿qué te parece? No, yo estoy en esto. Ahí no había copia ni nada. Cada quien estaba desarrollándolo, claro. Pero se compartían las ideas.
Y ahí de los famosos ateliers parisinos, ¿no?
Así es.
Eran tertuliaderos y talleres y sitios de arte y de exposición, todo a la vez, y de amistad, ¿no? Unión entre los artistas.
Así es, al taller de París venía gente de cine, cineastas, escritores, músicos, de danza, poetas. Yo conocí muchísima gente y con mi padre, pero que gente que, bueno, que lamentablemente ya no están, pero gente sumamente importante de colombiano, venezolano, venía gente de toda Europa también. Era realmente sumamente
un centro intelectual y artístico.
Significa que en París entendieron bien el discurso del maestro Carlos Cruz.
Allá sí,
el discurso artístico.
Así es, porque sí. uno se puede medir con otro, porque hay una cosa que se llama la contemporaneidad de las ideas, ¿no? A lo mejor uno está inventando este vaso aquí y resulta que en Sudáfrica hay un señor haciendo exactamente lo mismo, porque eso es la contemporaneidad. Pero si no se discute, no se presenta, ese que está en Sudáfrica haciendo eso, nadie se entera.
Así es.
Porque hay sitios, como decía mi padre, hay sitios por donde no pasan las coordenadas de la historia. Entonces uno puede estar inventando el submarino atómico en una cosa donde no ni nadie se entera.
Muy bien. Orlando, estamos escuchando algunos apartes musicales en este programa del maestro Julio.
Julio Cuéntanos Victoria, quien el 31 de marzo hizo un performance muy especial, este músico vanguardista colombiano nacido en Armenia, que ha tenido contacto con ustedes, con el atelier, y que un poco tiene una visión muy moderna también de la música y de la intervención desde diferentes factores. O sea, le gustan los músicos contemporáneos como Yanis Xenakis, varios músicos, pero entonces tiene mucho que ver con el arte del maestro Carlos Cruz Díez, lo entiende y trata de poner como una alternancia en música.
Eso es bien bonito, porque mi padre ha tenido justamente ese contacto con músicos, con gente de teatro, uh-huh. Porque el arte como que es una sola cosa. Y todo el mundo, ahí me da risa porque hay una persona que está estudiando ¿cómo se llama? Expresión corporal, ¿no? Sí. Y viene a ver a mi padre y dice, mire, maestro, yo logro con el cuerpo expresar los colores, ¿no? Y entonces, y mi padre, así, sí, mire, por ejemplo, la persona empieza a abrir los brazos así grandes y dice, azul, ¿verdad? Era como una atmósfera de azul, ¿no? De repente se tira en el piso y empieza a gesticular rojo, y realmente se empieza a poner rojo. Entonces, papá, bueno, sí, así.
Claro, no, qué bonito.
Pero todas esas cosas es parte de, claro, de esto, de estas obras que hacen.
Sí, claro, la parte musical.
Este mensaje pues se lo pasaría a mi hija, que estudia artes escénicas en la Universidad de Caldas, así que muy interesante este dato. Uh-huh. Y para que continuemos con la música de Julio Victoria, don Enrique, pero antes don Orlando,
hay dos conceptos que usted está explicando muy bien en estas notas del catálogo de la exposición o de esta obra, que son la inducción cromática y fisicromía. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos explicar estos términos?
Muy bien.
Sí, una pregunta, hablando muy académica, pero muy interesante, porque es
para que ubiquemos a nuestros oyentes, maestro,
sí,
Antonio, claro.
No, y sobre todo por una cosa bien interesante, y es que el maestro Cruz Díez venía trabajó 8 líneas de investigación, que fue muy interesante, ¿no? Porque no se circunscribió al tema de la inducción cromática, sino que exploró 8 líneas, que son el color aditivo, la fisicromía, la inducción cromática, la transcromía, la cromointerferencia, la cromosaturación, el cromoscope y el color en el espacio. Y cada uno de ellos explora diferentes maneras, realidades, ¿no?, de cómo se entiende el color. El color es psíquico, básicamente, ¿no? Es hoy podríamos llamarlo virtual, ¿no? El lenguaje contemporáneo es como...
Es que eso que está diciendo es totalmente correcto. ¿Qué es lo que papá pretende? Su idea es que el color es autónomo. Uh-huh. Siempre el color ha estado relacionado a una forma. Uno habla de la manzana roja, de la hoja verde, siempre hay una forma asociada al color. Y mi padre dice que el color es autónomo, él no necesita una forma para existir. Nosotros que estamos reunidos aquí, hay un espacio de aire entre nosotros, y es coloreado. Pasa que uno no se da cuenta porque uno está como acostumbrado, pero hay un color en este aire que no. Entonces, la forma que él ha tratado de expresar. Porque ¿qué es un artista? Un artista es un comunicador. Uh-huh. Un artista es una persona que es como una esponja que estudia su entorno, qué es lo que está sucediendo, y lo expresa de una forma. Entonces, él quería que... Él cree que el color va a existir solo. Ahorita hay una película, por cierto, se llama Free Color, que va a pasar posiblemente aquí. Justamente
pues nueva,
que
una trata nueva.
Sí, una película nueva.
Free Color,
sí, Free Color, así como liberen a Willy, no, liberen al color.
Liberen
al
color. Liberen el color, por Dios.
Sí, exacto.
Claro. Muy interesante para su facultad, maestro.
Importantísimo. Sí. Justamente está el análisis de esa obra, que es la cromosaturación, pero que mi padre la ve sola en el espacio. Sin soporte, ¿no? El cineasta es Alberto Arbelo, que es una película formidable, hay unos estudios en unos científicos en California, de los cuales hay un premio Nobel, que estudian el color, y papá en la película él sale hablando con ellos y le preguntan si es posible, y los científicos dicen que sí va a ser posible en un futuro. Ahorita todo es a nivel molecular, pero están estudiando para ver si eso es posible. Y la película tiene una imagen sintética de mi padre en el Pont Neuf en París, y el color está flotando encima del río Sena, muy muy poética, lindo, ¿no? Claro. Muy bien. Pero eso en un futuro se va a lograr. Las investigaciones, las 8 investigaciones de mi padre, con los medios que tiene, tratar de demostrar que el color es autónomo y que sale sale al espacio, ¿no?
Y ahí se incluye el tema de la persistencia retiniana, ¿no? Que es el que le da la base a la inducción cromática.
Exactamente, así es.
Es muy, muy importante.
Sí, es una química que está en el ojo. Claro. Usted es el que crea eso de los colores. O sea,
retenemos las imágenes y con esa retención de imágenes creamos nuevas imágenes, así, ¿no? Es. Con otras que se superponen. Esa es la base de anillo de inducción cromática, la obra que se instauró.
Y vamos a continuar con esa, de pronto, explicación, no, sino con esa, digamos, contextualización, maestro Felipe César, para que los oyentes de este programa se acerquen a la universidad y disfruten de esta obra, de este bello montaje que se ha realizado y que es una donación del maestro Carlos Cruz Díez. Y disfrutemos un poquito en este momento de los colores de la música de Julio Victoria, quien nos acompaña también y es gran amigo del atelier del maestro Carlos Cruz Díez, un excelente músico del eje cafetero de la ciudad de Armenia, pero que ya también es un músico universal, ¿cierto? Uh-huh. Porque se ha hecho fuera de nuestro país, en Europa precisamente, en París. Así que escuchemos un poco de la música de Julio Victoria.
himself. Just maybe there was some reason he passed it. More responsible than change. Because the truth is the whole thing.
Y continuamos ahora sí, maestro Felipe César, hablando de esta exposición, de este bello monumento que le entrega Carlos Cruz Díez y la Universidad Jorge Tadeo Lozano a los ciudadanos bogotanos y de nuestro país. ¿Qué podemos encontrar allí entonces?
Bueno, yo creo que como lo hemos hablado, es una obra que está invitando a transitar, ¿no? A recorrerse, ¿no? Es una obra que uno piensa que es estática, pero es absolutamente dinámica, ¿no? Porque como ya lo mencionábamos con el tema de la persistencia retiniana, es una obra que se mueve, ¿no? Que se le mueve a uno, ¿no? Lo recorre y esos colores negro, rojo, verde, azul, se mezclan, se entremezclan, sin que uno se dé cuenta, ¿no? Uno lo recorre y de pronto encuentra unos aguamarinas, otras tonalidades de amarillo que uno dice, pero ¿esto de dónde salió si no estaban en los pigmentos originales de los mosaicos, ¿no? Entonces, hay unos acontecimientos no narrativos, que también es muy importante, como ya bien lo mencionaba el maestro Carlos, y es que el maestro Carlos Cruz no quería contar historias, no quería que como que las historias se aparecieran, ¿no? Y al interior de cada uno de nosotros, ¿no? Son obras no narrativas que son muy importantes, sino que básicamente es por el disfrute estético, ¿no? De lo que surge a través de la psicología del color. Creo que eso es como de los elementos esenciales, y por ello es tan importante hacer énfasis como en que es una obra que es absolutamente interactiva, ¿no? Que en el lenguaje contemporáneo de los nuevos medios, que hablamos de la interacción, aquí sin necesidad de tecnologías, estamos viendo una obra que literalmente se mueve, es casi como una realidad virtual, una realidad pero sin ningún medio tecnológico, excepto, digamos, los pigmentos y las cerámicas.
¿Cómo puede complementar eso, maestro Carlos?
Yo creo que eso va a ser importante, porque eso va a atraer público joven que va a inventar sobre eso, y que cuando ese público, ¿quién es? Puede ser danzas, puede ser teatro, puede ser música, que todo, porque es bastante grande, ¿no? Ahí eso puede ser un anfiteatro para que los jóvenes puedan inventar sobre esa obra. Yo creo que eso ha sucedido,
jóvenes, claro,
ha sucedido con la obra de mi padre, que en la cromosaturación ha venido ballet, ha venido gente que hacen su propio ballet, músicos interpretan música en ese espacio inspirado en lo que ellos ven ahí. Yo creo que eso es lo importante de esta obra.
Maestro Carlos, específicamente en el anillo de inducción cromática, la génesis de las piezas, la construcción de estas piezas, ¿se hizo dónde? ¿Y cuáles son los materiales?
Bien, esa es interesante, porque esa es una fábrica que está que es del siglo XIX en Francia, en Briard, eso está hacia el sur. Esa fábrica tiene hasta un puente navegable fabricado por Eiffel, por el del que hizo la torre, él fabricó ese puente porque para traer la arena a esa fábrica. Ese mosaico es vidrio, es feldespato, una preparación que ellos tienen, y unos moldes donde el mosaico es sumamente preciso. Todos son igualitos, para que mi padre pudiera hacer una obra que de ese efecto, claro. Eso tiene que estar súper preciso, porque hay fábricas que tienen unos mosaicos que tienen el color está por encima nada más, uh-huh. y están cortadas uh-huh. así como que si fueran caramelos. Entonces sí. Eso sirve por una piscina,
sí, claro,
pero no, con la precisión no. Claro. No, o sea, y esta gente tiene tantos años en eso. Mi padre preparó los colores con guache en un papel y le reprodujeron los colores exactamente en ese material. Uh-huh. Y ese material es coloreado en masa, es decir, eso no se desgasta, eso va a durar. Uh-huh. Yo creo que en un futuro estos edificios no van a estar y eso va a seguir ahí.
Porque, ojalá, sí, claro.
Así sí. Va a ser.
En el fin de los tiempos sí, continuará.
Continuará este eso, montaje. Sí, así es. Muy bien. Y eso tiene un impacto de dos toneladas por centímetro cuadrado. Uy. Es decir, que ahí le puede caer un martillo, no pasa nada. Entonces,
sí. Maestro Felipe César, ¿y quién hace la obra aquí en la universidad? ¿Quiénes se encargan? ¿Quién es el director ejecutivo de esto?
Yo creo que aquí hay un papel importante que cumple la vicerrectora, nuestra sí. vicerrectora administrativa, la arquitecta
Liliana Álvarez.
Liliana Álvarez, es sí. un papel muy, muy importante, porque con todo el equipo, la dirección administrativa, las personas que manejan el espacio físico, uh-huh. ¿no? Hacen un trabajo muy, muy riguroso. Yo quiero rescatar aquí que es muy bien importante el papel, la articulación que se ha hecho con la Fundación Cruz Dubies desde París, ¿no? Con el maestro Carlos, que nos ha acompañado en ese proceso, porque ha habido un seguimiento estricto, ¿no? Y eso es, además, hay un gran aprendizaje que se filmó, que se documentó uh-huh. de todo el montaje de la obra, ¿no? Eso académicamente para nosotros es muy importante porque es realmente la instalación de una obra compleja, de una obra que como bien ya lo mencionaba el maestro Carlos, pues esto no es producto del azar, ¿no? Los colores no son escogidos como porque sí, porque hay realmente un estudio, unas pruebas previas que posibilitan que se generen esos efectos, pero también para que los efectos se generen, su construcción, maestro Rogelio, debe ser impecable.
Así es, impecable,
¿no? Así porque es que si hay si,
en
si
un no, orden científico.
Exactamente. Dios, claro.
Como decía mi padre, si no está perfecto, en vez de un efecto, es un defecto, ¿no?
Sí, claro, sí, muy bien pensado. Sí.
Claro, bonito de aquí es que el personal es de aquí, todo lo que ustedes instalaron ustedes es su personal.
Todos son de aquí de la universidad.
Todos son de la universidad con el acompañamiento de la fundación,
claro, con el acompañamiento,
digo que es como un aprendizaje, una transferencia y un conocimiento, ¿no? Mm. Que viene a propósito, digamos, pues desde la fundación con todo el pensamiento del maestro Cruz, pero que ya se transfiere al equipo, digamos, administrativo de la universidad, y eso es una capacidad instalada que ya queda para.
Lo que es importante ahí que es la precisión, es lo riguroso, porque estamos hablando de una obra de arte, no es un decorado,
no de una piscina,
es una obra de arte, y para que se llame obra de arte tiene que estar perfecto,
no lo es.
Exacto. Un aspecto fundamental del que no hemos hablado es del trabajo que está haciendo de la fundación para gestionar la obra de su padre, que vemos un trabajo profesional desde lo que estamos viendo acá. Sí. Que están grabando absolutamente todo, pero digo yo, para gestionar la obra de arte y para mantenerla vigente.
Claro.
Sí, así es. Lo bonito que la fundación es una fundación familiar, de familia. La sede está en Houston, porque el estado de Texas fue el que nos dijo que podíamos tener, nos ofreció el espacio.
Esa es la sede principal.
La sede principal está en Houston, sí. Está en el Museo de Fine Art Museum of Houston. Uh-huh. Ahí está la sede, ¿no? Yeah. Tiene una antena en París, claro, porque mi padre está en París. Mi hermana es la directora, la presidenta de la fundación, pero estamos toda la familia. Estoy también involucrado en eso porque, por la experiencia de la obra de mi padre
y de tantos años acompañando a su señor padre,
exactamente,
de toda la vida.
Exacto. Sí. Lo que es la importancia de la fundación es eso, que todo nosotros tenemos todo guardado, archivado, porque mi padre, eso es importante, y mi madre uh-huh. sobre todo, era muy metódico, y todo lo que hacía está dibujado, todo está repertoriado. Papá ha dibujado una obra y él tiene el dibujo de cómo es que todo eso está repertoriado y estaba muy organizado. Nosotros lo que hicimos es seguir su método, ¿no? Claro. Y entonces y encima fue una fundación hecha con la persona Normalmente una fundación se hace con al deceso de cuando no, ya no está el artista, pero esto fue hecho con el artista presente.
Claro.
Y por eso es realmente está estructurada como papá lo quería, pues.
Sí, maestro Carlos, ¿dónde está el gran, digamos, la gran obra del maestro Carlos Cruz Díez en este momento, digamos, por cantidad, pero también por importancia? ¿En dónde están en este momento? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están ubicados?
Bueno, la obra de colección, papá está representado en los grandes museos, los más importantes museos, en las colecciones del MoMA, del Pompidou, de la Tate, están prácticamente aquí. El museo también tiene obra, pero está representado en todos los museos. Uh-huh. Ahorita el Museo Pompidou, papá hizo una donación al museo. Nosotros, cuando papá se fue ahora, también se hizo una donación al Estado francés para el museo. Y el Pompidou tiene una colección ahora prácticamente completa de toda la obra de mi padre. Y va a haber una retrospectiva que están preparando, pero antes van a hacer una exposición sobre todo eso en Málaga en el 2024. Va a haber una en el museo, en el Pompidou Málaga, ¿no? Uh-huh. Va a haber ahí.
Uh-huh. O sea que la gran obra está en el Pompidou.
Digamos que el Museo de Houston tiene una colección muy, muy buena también. Y ahora el Pompidou tiene una colección realmente importante.
Muy bien.
De todas maneras, cuando se haga una retrospectiva, eso se pide en obra de todos los museos, ¿no?
Otro, claro,
exactamente, así es.
Sí, pero además de eso, yo quería complementar, ¿no? El tema del valor, ya digamos, ya lo dijimos, para la universidad, para lo que representa para la ciudad de Bogotá y lo que representa para el país, ¿no? Y en perspectiva de lo académico también mencionar a propósito como la reflexión que ha generado, ¿no?, en nuestra institución la instalación de esta obra. Cuando hablamos que desde la Facultad de Artes y Diseño se realizó toda una programación académica que va a continuar, ¿no?, una serie de debates, reflexiones en torno a lo que es el arte cinético, lo que representa la obra de Cruz Díez y el debate de los artistas contemporáneos en torno a ello, ¿no? Hay una exposición maravillosa, ¿no?, en el Museo de Artes Visuales, curada, organizada por el maestro Felipe Arturo, organizada con todo el equipo de la escuela, el área de artes y de fotografía, donde participan artistas, bueno, obras del maestro Carlos Cruz Díez también, pero por supuesto también de otros maestros como Carlos Castro, colectivos como La Color Family o Lorena Espitia, profesores como Jimena Díaz, Alejandro Mancera, bueno, un grupo de artistas grandes que están presentando obras en homenaje, ¿no?, como y que abren el debate, digamos, en torno al color, a las geometrías, ¿no?, a estos fenómenos perceptivos diversos, ¿no?, a la que nos invita este anillo de inducción cromática. Entonces, claro, hay un valor económico importante, muy representativo, y otro valor simbólico importante,
mucho más importante,
mucho más grande, mucho más importante, que va a quedar de generación, porque es poner en debate hoy y en nuestra comunidad estudiantil, pues, estos principios, ¿no?, que trabajó por tantos años el maestro Cruz Díez y que lo hacen universal, como decíamos ahora, hacen de esto una expresión universal que va a continuar por generaciones gracias a que hoy tenemos esta obra, a que desde la escuela y desde las escuelas de artes y diseño y desde la universidad misma se abren estos espacios de debate.
Y a usted, maestro Felipe, se le ve la felicidad por encima, porque claro, está usted nuestro decano de la Facultad de Artes y Diseño, que realmente viene a ser artes, ciencia y diseño, porque usted es un gran científico también en su mundo de la vida artística.
Muchas gracias, eso es lo que nos apasiona.
Sí, muy bien. Algo que se nos quede entre el tintero, maestro Carlos, que ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, que quisiera usted comentarnos.
Usted está hablando ahorita del aporte de esto que estuvieron aquí, ¿no? Papá siempre pensó que el arte aporta para hay pueblos que viven del turismo, de lo que generan las obras de arte. Eso en Europa, eso es así. Mi padre tenía un proyecto que era la ruta del arte, que iba a empezar en los Andes, iba a pasar por aquí, bajar hasta el sur del continente,
claro.
Que era unas obras, se donan unos terrenos, unas obras que estaban, que donan unos artistas, y eso crea un polo de atracción turística donde el pueblo también vive, se crea un hotel, se crea, ¿cómo se llama? Habían artesanos y todo el mundo podía vivir de esa parte turística. Eso era un proyecto que posiblemente lo hagamos. Pero aquí esto va a generar, a lo mejor, turismo también para la ciudad, pero sobre todo que genere ideas y para los jóvenes, que genere realmente, que esto no es que el color se acabó aquí, no, el color está abierto ahora a todas las investigaciones de los jóvenes artistas. Bueno. Y eso yo creo que es el mensaje de lo que ustedes han hecho aquí.
Y que los jóvenes se apropien de esta maravillosa obra, ¿no? Eso es lo importante.
Totalmente.
No solamente los nuestros, los estudiantes de arte y diseño, los estudiantes de ciencias, etcétera, sino todos los bogotanos, jóvenes y gente mayor de nuestra ciudad y niños, disfruten de esta maravilla de arte.
Así es.
Pues felicitaciones a la universidad.
Felicidades.
Felicitaciones a la universidad, a nuestro rector, el doctor Carlos Sánchez Gaitán, por supuesto al doctor Evaristo Obregón Garcés. A Jaime Pinzón López y a todos nuestros consejeros, un gran esfuerzo que se hace realidad hoy, en el año 2022, en este mes de marzo y comenzando el mes de abril. Toda una realidad, ¿cierto?
Así es.
Y gracias a ustedes, maestro Carlos Cruz Díez Delgado.
Gracias a ustedes.
Gracias por estar con nosotros, gracias por extendernos la vida de su señor padre en su presencia. Mil gracias y que sean muchos años más de vida y de apoyo a la cultura.
Amén.
¿Cierto?
Así es. Ahí estaré.
Y maestro Felipe César Londoño, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, al contrario, Rogelio, un placer estar aquí. Maestro Carlos Cruz, pues un honor tenerlo en nuestra institución.
Un honor para mí.
Muchas, muchas gracias.
Gracias.
A Omar Andramunio, director de comunicaciones de la universidad, a Enrique Araujo en la parte sonora de este programa, Orlando Ricaurte y Rogelio Delgado, les decimos gracias por estar con nosotros.
Sala de conciertos Fabio Lozano. Utadeo Más. Arte, ciencia y diseño. Lo mejor de los conciertos y exposiciones del Auditorio Fabio Lozano y el Museo de Artes Visuales. Domingos, 2 de la tarde.